Bienvenidos a un podcast más de la comunidad.net Tijuana. Habla Gabriel Flores y también me acompaña
Fernando Castellanos,
Mario Chávez,
Mario Cornejo.
Y bueno, en esta ocasión queremos hablar sobre el primer Super Happy Dev House de Tijuana, que se llevó a cabo en el Proto Lab de es del CUT, ¿no? Según supe.
Así es. Centro Universitario de Tijuana, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues más que nada saber sus impresiones y ver de qué se trató, ¿no? Bueno, hablábamos hace poquito acerca de que llegaron todos juntos a la cita a las 10 de la mañana y se estaban viendo las caras nada más, ¿no? ¿O cómo fue lo que pasó?
Pues, a ver, yo llegué a las 11, ¿no? Llegué un poquito tarde. Y sí, pues sí se me hizo raro cuando llegué. Sí, estaban nada más así como que sentados ahí viéndose las caras y o nada más así como que platicando, como que todavía no pues se animaban a iniciar con el evento, ¿no? Entonces yo, pues se me hizo algo curioso, o sea, y de cierta forma no me sorprendió mucho, ¿no? Porque de hecho se supone que este fue el segundo, porque el segundo Super Happy Dev House, porque el primero se compartió con un Codecamp, pero realmente no hubo nada de Codecamp, de Super Happy Dev House, todo se concentró en el Codecamp, entonces este ya fue exclusivo. Entonces, pero previamente ya hemos platicado de cómo es la dinámica del Super Happy Dev House, y pues salió la pregunta inevitable de pues qué pasa con cómo compartir tu proyecto, platicárselo a los demás y pues qué pasa, o sea, de que te lo vayan a piratear o algo, ¿no? Entonces, esa fue mi impresión, de que a lo mejor no se animaban
abrirse por esa razón,
o a lo mejor porque varios de ahí no se conocían, bueno, algunos cuantos. Entonces, pues yo creo que era establecer confianza, ¿no? Entonces, pues ya pues empezamos a platicar y a romper el hielo, y ya pues yo le hice la pregunta, ¿sabes qué? Pues pues hay que afrontar eso, o sea, ¿qué onda con la cuestión de platicar tu proyecto y el miedo, entre comillas, a que te lo pirateen, ¿no? Entonces...
Pero entonces se presentaron entre ustedes y se convencieron a sí mismos de que no eran malandrines, no eran oportunistas, o ¿cómo lo hicieron para saber quién era quién?
Pues, como te comento, afortunadamente algunos sí nos conocíamos, otros no, pero de todas formas llegó un punto así como que, pues, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, tenemos que confiar, pues, en nosotros. Y ya Mario Chávez comentó de unos proyectos de financiamiento interesantes de Conacyt y otros, y también que una buena jugada pudiera ser el establecer como una tipo sociedad o algo y ahora sí entrarle al proyecto. Pero no sé, ahí que nos platique alguno de los Marios, cómo fue que se llevó a cabo, o sea, cuando llegaron o sus impresiones, no sé, de la primera fase del evento, pues porque se dividió, no se dividió, pero se sintió como que eran diferentes, primero la introducción, después ya empezar a trabajar proyectos, el diseño y todo eso, ¿no? Entonces ahí que nos...
Sí,
un poquito de la primera parte.
Yo supe que llegó Mario Cornejo con una hielera, todos se emocionaron, pero luego la abrieron y no había nada. ¿Cómo pasó ahí?
Sí, lo que pasa es que ahí por Twitter, ¿no? Pidieron una hielera, pero no dijeron que le echaron nada. Entonces ya la llevé vacía y sí, ya no llegué. Hubieras visto las caras de todos así, ay, emocionados, hasta me sentí mal cuando la tuve que abrir para que vieran que estaba vacía, ¿no? Al principio yo iba con la idea de otra cosa, ¿no? Yo pensé que la idea iba a ser que cada quien en su proyecto, o para decir, a lo mejor sí iban a armar varios grupitos. Y todos ahí viendo proyectos de todos, ¿no? Y tratando de, pues, de ver con quién te acoplabas o a quién le ayudabas, y algo así. Entonces no pensé que fuera a ser algo en lo que todos hablábamos, así como alguien hablaba y todo el resto de la de los asistentes lo escuchaban, ¿no? Entonces, a lo mejor eso fue cuando llegó Fernando, que no estábamos como que uno hablando y todos escuchando, ¿no? Sino que algunos estaban hablando y otros hablando por acá por otro rollo, unos prendiendo sus máquinas, tratando de ver en qué iban a trabajar, ¿no? Porque esa era la idea en un principio, que por lo menos era la idea que traía, ¿no? De yo trabajar en mi proyecto y a ver quién me ayudaba y yo ir con los diseñadores y, oye, estoy haciendo esto, ¿me ayudas con esto? Y así, ¿no? Después que llegó Fernando y todo, empezaron a hablar todos que sobre el Light Weekend, que cómo ahí todos trabajaban en un solo proyecto y después empezaron a ver cómo se repartía el dinero si llegaba a pegar el proyecto y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ya fue que él tomó otro rumbo.
Ah, muy bien.
Por eso pienso yo que cuando llegó Fernando, pues era otro rollo, ¿no? En realidad apenas íbamos llegando, ¿no? No es como que... Yo llegué también como a las 10:30, sí, lo estuve yendo por cosas, entonces no estábamos ahí tan de temprano.
Pero entonces, ¿rompiste el hielo, Mario Chávez, con los proyectos de Conacyt y otros?
Pues, sí, no, porque realmente, como dice Mario Cornejo, la idea era más o menos así por el estilo, ¿no? De que cada quien tenía una idea de proyecto y llegaba y trata de buscar ayuda para desarrollarlo, ¿no? Igual algunos se llegaron así con esa idea y otras personas no tanto, ¿no? Por ahí preguntaron, bueno, pues que cuestiones de financiamiento y ese tipo de cosas. Yo lo único que hice fue mencionarles pues que sí había posibilidades de alguna manera de conseguir algún financiamiento, pero que no, por lo menos en el Super Happy Dev House no era la idea o la intención o el motivo final, ¿no? En cuanto a lo que mencionaban de que, bueno, sí había así como que el temor, bueno, si comparto mi idea de proyecto, ¿qué va a pasar con ella? ¿Se va a piratear? ¿No se va a piratear? ¿Qué va a suceder, ¿no? Entonces, una manera que se me hizo muy sencilla para tratar de romper ese temor fue que les comenté que, bueno, pues vamos proponiendo ideas de proyectos para realizar aquí, igual que sean algo completamente diferente a lo que uno tenía en mente inicialmente o bien proponer esa idea si es que lo ven viable, ¿no? Y ahí cambia un poquito ya la dinámica. Creo que ya no se habló tanto de que si la cuestión económica o que si la piratería de ideas o eso, y comenzaron a proponer algunos conceptos ahí. Lo interesante fue que uno ponía alguna idea y rápidamente gente con la que a lo mejor no hay mucho contacto de manera directa empezaban a opinar y hacer mejoras sobre la idea, exactamente, propuestas sobre la idea de cómo funcionaría mejor, ¿no? O por lo menos la intención de cómo funcionaría mejor.
Entonces, perdón que te interrumpa, entonces entre los asistentes había diseñadores, además de programadores, ¿qué otro tipo de asistentes había?
Había por ahí personas que habían estudiado la carrera, pero que realmente no estaban trabajando en el área de sistemas, trabajaban en haciendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero sí, pero principalmente creo que había desarrolladores, éramos la mayoría.
Pero ahí viene también una pregunta para ti, Fernando. Yo creo que tuviste mucho que ver en eso. Vi unas fotos, creo que de José Basurto en Flickr, sobre, parecía que pusieron todos los proyectos, o sea, digamos, los propusieron, y luego se pusieron de acuerdo en la tecnología a usar, o cómo estuvo eso?
Bueno, nada más adicionando la respuesta de Mario, sí habían tres diseñadores, creo, y habían, pues ya el resto sí éramos mayormente programadores, y sí habían unos, pues unos muchachos que, como dice Mario, sí estuvieron en la carrera, pero estaban en otra sería, no sé, a lo mejor de sysadmin y cosas así, pero que si pues estaban interesados en participar en proyectos. Pero bueno, en cuanto a lo de lo que mencionas, sí, o sea, se, como decía Mario, ya que se empezaron a nos empezamos a animar a platicar sobre ideas de proyectos, creo que salieron como 4, y ya después empezamos a votar, a ver cuáles eran los más viables, y salieron 2. Y ya después de esos 2, empezamos a elegir quiénes de los asistentes nos íbamos a qué equipo.
Ah, órale. Pero así como en la primaria, de que se iban a escoger, el capitán del equipo estaba escogiendo.
Exactamente, sí, lo que les dije ahí, como cuando van a escoger la comida para la posada, si es hamburguesas o pizza. Así, entonces, y ya no me acuerdo si fue antes o después de elegir los equipos, empezamos a ver la tecnología, qué tecnología se iba a usar, y pues Ruby arrasó, ¿no? O sea, por completo, pues principalmente porque la mayoría de nosotros pues programamos en .NET, o otros en PHP y así, ¿no? Entonces,
sobre todo para aprender, me imagino, ¿no?
Sí, claro, ajá, era para aprender, y pues aprovecharnos de Mario, ¿no? Que nos enseñara. pero estuvo curioso porque ya que se eligieron los equipos, pues naturalmente nos juntamos los que en equipos, los que tenemos más, los que platicamos más, los que conversamos más, quedamos en uno, los Marios, otro, ¿cómo se llama? Alfredo Pinto, y yo, y ya no recuerdo qué otros más, ¿no? Y por otro lado estaban Josué Basurto, y otros muchachos de la comunidad de Linux de Tijuana. Y ya después ellos terminaron cambiarse por PHP, ¿no? Porque es lo que conocen un poco más ellos. O sea, cambiaron, se dejaron Ruby y lo van a empezar a hacer en PHP. Estuvo suave, o sea, estuvo muy, muy, muy democrático, y hubo mucha, mucha plática. Estuvo muy interesante.
Y en el...
¿Quién?
Sí, Mario Chávez.
Ahí va.
Sí, lo interesante, y eso creo que lo puse ahí en el post que hice posterior al evento, era que, bueno, cuando no estaba así como que muy abierta la cosa todavía, y que se hizo la propuesta de poner un listado de proyectos y realizar las opiniones, pues lo primero que, el primer temor que tuve, pues bueno, había un número interesante de personas con diferentes aptitudes, con diferentes intereses, con a lo mejor diferentes, inclusive, intenciones, ¿no? Entonces dije, bueno, diferentes ideas, y se me hizo que iba a ser un poquito difícil el podernos poner de acuerdo, o el poder llegar a algún punto común. Y la verdad es que fue, bueno, no sé qué opinan los demás, ¿no? Pero a mí en lo personal me pareció que fue bastante, bastante sencillo el ponernos de acuerdo y el poder elegir qué es lo que se iba a hacer a final de cuentas.
O sea, ¿no hubo ahí discordias o cosas así muy...? O sea, todo el mundo estaba dispuesto a trabajar, pues.
Así es, no hubo discusiones grandes así o de desacuerdos. De hecho, puedo decir que ni siquiera hubo desacuerdos, ¿no? Creo que todo se llevó bastante, bastante, bastante tranquilo.
Y por ejemplo, algo que no nos pusimos de acuerdo hace ratito, el ¿cómo se llama? El detalle de los proyectos, o al menos una idea de esos proyectos que hicieron, ¿se puede develar o todavía no es muy temprano? Por ejemplo, Mario Cornejo, ¿qué nos puedes decir de los proyectos?
Bueno, a ver, yo me adelanto a Mario un poquito. Pues fíjate que algo curioso es de que por ejemplo, pues los proyectos no son así como que muy grandes así, o que a lo mejor pudieran generar mucho dinero ni nada, ¿no? Fue, yo creo que parte de quitarse un poquito el miedo, a lo mejor aquí okay, vamos empezando por proyectos así chicos, que se puedan, pues porque por muchas razones, ¿no? Además de que pues no nos estábamos animando, pues como varios vamos a estar aprendiendo un nuevo lenguaje y todo, y vamos a aprender a trabajar con en equipo así con gente que no hemos trabajado y eso, entonces está muy bien, pero algo curioso fue de que pues sí le quisimos dar el toque social, ¿no? O sea, de que ahorita ya todos los sitios tienen que tener un cierto grado de interacción con los demás usuarios de ahí del portal o del sistema. Entonces, uno de ellos va a hacer uso fuertemente de lo que es Twitter, y va a estar muy suave, y por eso mismo ahorita como Twitter es así como que la sensación, pues muchos inmediatamente se fueron para ese proyecto, ¿no? Y el otro proyecto no depende fuertemente de Twitter, es nada más, va a hacer uso de autentificación de Twitter o Facebook o cualquier otra que se presente, ¿no? Entonces, pero sí lo que tratamos de hacerlo es que tuviera así en mente fuertemente la idea de una red social, ¿no? O sea, que fuera ligero y todo, ¿no? Entonces, pues van a estar muy interesantes, y pues vamos a aprender mucho de ellos, es lo bueno.
Ahora sí, Mario,
sí, algo que me suena curioso que menciona Fernando es el quitarse el miedo. La verdad yo no sentí a nadie con miedo al principio de compartir, no sé si nomás yo no lo noté, pero yo miré a todos muy dispuestos a trabajar juntos y a compartir y a todo, ¿no? En un momento sentí que hubiera algo de miedo a compartir, simplemente tal vez que como es la primera vez que se hace un evento de este tipo, no sabían muchos cómo empezar a participar, ¿no? Tal vez. Sobre los proyectos, sí, como menciona él, ¿no? Al final fueron dos. Uno, un equipo va a trabajar en PHP, porque al final fueron más integrantes de la comunidad de Linux y pues es lo que manejan más ellos. Y el otro lado, éramos casi puros programadores.net y Mario Chávez, que maneja .NET y Ruby. Y entonces ahí nos fuimos por Ruby, ¿no? Para aprender esa tecnología. Deberías hacer algo que lo hacemos todo el día.
Pero entonces, Mario Chávez es el que está haciendo el proyecto y ustedes no nos viéndolo, ¿o qué?
Pues no, se hace solo en realidad.
No, se hace solo. Porque no, así, no, ¿qué es lo que debe hacer y el código se escribe?
Se escribe solo.
Sí, hubieras visto la cara de Mario Chávez. Cuando elegimos Ruby, Mario Chávez estaba bien contento y todo, se le miraban los ojos y le brillaban. Digo, casi no avanzamos en el proyecto.
Dicho, quiero aclarar algo.
Sí, Chávez.
Disculpa que te interrumpa, Mario, pero quiero aclarar algo. Yo cuando los estaba eligiendo las tecnologías, yo enlisté diferentes tecnologías que iban desde .NET, Ruby, Python, PHP, y yo nada más las puse sobre la mesa, yo no influí de ninguna manera en cuál elegir, aunque en el proyecto ganó Ruby on Rails como por 40 votos, aunque nada más sabíamos como 15 personas, pero no sé qué estoy.
Sí.
Ahorita antes de irnos, y parece como que no podemos develar mucho sobre el detalle de los proyectos, pero sí les puedo preguntar esto. ¿Son proyectos originales que van a revolucionar la forma en que usas internet, o son tropicalizaciones de algunos otros sistemas o proyectos que hay ya en línea?
Son cosas de... No son proyectos que van a revolucionar. De hecho, yo no veo por qué no se podía hablar de los proyectos. En realidad, el único problema que podría pasar es que decimos, vamos a hacer algo y al final hacemos otra cosa, ¿no? Pero... No creo que si nos ganan la idea, pues mejor, así ya el sitio que queríamos hacer ya existe y podemos hacer otra cosa, ¿no?
Sí, realmente es eso, no es tanto de que uy, secretismo, porque es el super la next killer application, ¿no? No, es realmente es eso, de decir que se va a hacer algo y que por algún motivo o no se concrete o se termine haciendo algo un poquito diferente a lo que es inicialmente, ¿no?
Bueno, supongo que en el siguiente Super Happy Death House se va a continuar sobre esos proyectos o se van a poner en la mesa otros.
Pues no sé, ya le cambiamos el concepto.
Ideal sería el poder. Sí, mira, realmente los proyectos, una de las intenciones era es que no fuese un proyecto que te tardara 6 meses o un año en desarrollarlo, ¿no? Que yo creo que de todos, por lo menos en los requisitos mínimos iniciales que pusimos, eran proyectos que en teoría ya pueden salir a lo mejor antes de que sea el siguiente Super Happy Death House. Entonces de ahí, ya con esa experiencia, pueden suceder dos cosas. Una, de que alguien continúe agregando la nueva funcionalidad al proyecto, o bien que a partir de aquí dé la pauta para crear nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo, ya habiendo trabajado con la parte de los diseñadores, habiendo trabajado con gente con la que normalmente uno no trabaja, ¿no? Entonces, pues eso te abre un nuevo mundo de perspectivas, ¿no? Para realizar nuevos proyectos.
Y por cierto, bueno, que era uno de los fines del Super Happy Death House, era sobre todo empaparte en un trabajo en equipo con personas que no trabajas normalmente, ¿no? Pero sí se ha dado ese trabajo en equipo, o sea, ¿sí siguen en contacto, por ejemplo, cada uno de los proyectos?
Sí, no, o sea, por ejemplo, ahí uno de nuestro equipo, un diseñador, nos abrió un lugar ahí en de Basecamp para de colaboración, pues para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, al principio sí va a ser un poquito lento, pues, porque en lo que pues aprendemos a trabajar con nuevas personas, ¿no? Por ejemplo, ya el diseñador ya tiene unas ofertas ahí de colores y de logo y todo. Ya de ambos proyectos ya se compraron el dominio. Entonces yo creo que nada más falta que nos establezcamos bien en cómo vamos a trabajar y ya a partir de ahí en adelante pues ya va a fluir todo, ¿no? Igual y a lo mejor termina el proyecto, ya los próximos Super Happy Dev House, los proyectos ya van a avanzar yo creo más rápido también, ¿no? Porque ya hay una experiencia previa de cómo iniciar un proyecto tipo Super Happy Dev House con programadores o gente que no frecuentas mucho, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor al principio inicia un poquito lento, pero ya después ya va a agarrar la inercia, ¿no? Y ya va a avanzar mucho más rápido.
De hecho, yo me encuentro regularmente a Josué Basurto, que es él está en el otro proyecto, y la pregunta es, hey, ¿cómo van? Nosotros ya avanzamos, ya instalamos tal cosa, o ya pudimos lograr X o Y. Entonces, sí hay interés, sí hay interés. Y como dice Fernando por ahí, José Luquín, nos apoyó con una cuenta de Basecamp y José se está encargando ahorita de ver la parte del concepto del diseño y todo ese tipo de cosas. O sea que en teoría, o sea, los proyectos deben de salir pues digo que bastante bien, ¿no? Porque pues uno muchas ocasiones uno como programador pues no tiene el aspecto del diseño, entonces hace a lo mejor algo bueno pero que visualmente no es atractivo, ¿no? Y a lo mejor de manera viceversa con el diseñador, ¿no? El diseñador puede hacer algo muy artístico pero que al final de cuentas no es tan funcional. Entonces, al tratar de integrar los conocimientos de tanto de diseño como de programación, pues creo que sí debe poder salir algo interesante por ahí.
No, me parece muy bien. Y entonces, por último, Mario Cornejo, ¿nos puedes decir cuándo es la siguiente Super Happy Death House? ¿Y dónde?
Sí, que el siguiente Super Happy Death House creo que va a ser un día antes del Día del Amor y la Amistad, el 13 de febrero. Y va a ser en las instalaciones del IT Ad Baja, que es
el edificio Salomón.
Tú sabes mejor qué es el edificio Salomón. Algo que quería comentar ahí, algo que no esperaba yo en el Super Happy Death House era salir con tarea de ahí, ¿no? A mí estuvo muy divertido estar trabajando ahí con todo todos convives, conoces a gente de la región, de la comunidad, que está en lo mismo que tú, ¿no? Porque muchas veces, aunque uno trabaja siempre con programadores, no todos son muy entusiastas de la programación y de hacer proyectos y todo. Entonces ahí te da la oportunidad de que te encuentres con gente que sí le gusta, ¿no? Que sí le gusta hacerlo de hobby también, además de por trabajo. Entonces, ojalá que se pueda trabajar más dentro del Super Happy Day House y menos afuera, ¿no? Menos remoto, porque en realidad yo, en lo personal, trabajo remoto siempre. Entonces sí, cuando trabajar en el proyecto de Super Happy Day House remoto, pues así como que extraño el estar ahí con toda la comunidad, ¿no? Trabajando, ¿no? Entonces ojalá podamos trabajar más en persona todos.
Estar codo a codo con otros programadores, ¿no?
Como compromiso ahorita, o sea, tener algún par de sesiones por ahí en algún lugar donde nos podamos ver ya por la tarde, por lo menos una vez a la semana, un par de horas, ¿no? Y estar físicamente, yo creo que puede ser una buena opción, y que de hecho, por lo menos por la parte del equipo en que nos tocó, creo que hay algunos por ahí también lo comentaron como algo posible, ¿no? Y aparte, antes de que se acabe, y no quiero que se me vaya a pasar a mencionarlo, pues hay dos agradecimientos, ¿no? Muy especiales. El primero de ellos es Marcel Miranda, que nos apoyó con la gente de CUT para que nos facilitaran el Protolab. La verdad, las instalaciones estaban bastante bien, estaba bastante agradable el espacio que nos proporcionaron. Obviamente, pues agradecerle al CUT y a Protolab por habernos permitido hacer uso de esas instalaciones, y también a Darlene que otra vez se patrocinó la comida, que estuvo, bueno, no sé qué opinan los demás, pero estuvo bastante bastante bien, y fue bastante comida para todos. De hecho, al final todavía quedó por ahí un poquito, pero muy 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 rico todo.
Pues un agradecimiento a todos ellos, y bueno, también gracias a ustedes por compartirnos su experiencia, y pues a ver si nos podemos ver este 13 de febrero. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.